del programa de esta noche les presentamos un tema de filosofía del derecho bajo un punto de vista novedoso: las aportaciones de la Escuela de Salamanca al reconocimiento de los derechos humanos. Para hablarnos de estas aportaciones se encuentra con nosotros el profesor Narciso Martínez Moral. ¿Nos puede contar qué ha aportado la Escuela de Salamanca al proceso de generalización de los derechos humanos?
Bien, difícilmente puede encontrarse a lo largo de la historia una etapa tan rica desde el punto de vista intelectual como los siglos XVI y XVII en España. En tan solo siglo y medio nunca han existido tantos y tan cualificados pensadores, autores de tanta valía como nuestros clásicos que, formados en la Universidad de Salamanca, irradiaron e iluminaron el saber a otras universidades europeas, tanto en el campo de la teología como en el ámbito de la filosofía y del derecho, especialmente de la filosofía jurídica. Ciertamente, ha costado admitir su notable contribución al pensamiento jurídico y político. La Escuela de Salamanca, en el proceso de generalización de los derechos humanos, siempre se ha atribuido a Inglaterra el mérito de haber iniciado el proceso de generalización de los derechos humanos. No obstante, la generalización de los derechos humanos se inicia y se realiza en España aún antes que en Inglaterra. Fue sin duda una conquista debida al esfuerzo, la tenacidad y la lucha de los misioneros españoles en América, entre los que cabe destacar al padre Las Casas, respaldados por las conclusiones a las que llegaron teólogos, filósofos y juristas en el debate sobre los indios y la conquista del Nuevo Mundo en las aulas de Salamanca, entre los que sobresale Francisco de Vitoria, especialmente en sus famosas y elocuentes Relecciones de Indis. Durante la Edad Media no existió una teoría de los derechos humanos en el sentido que hoy la entendemos. En ella, e incluso en la Edad Moderna, durante el llamado Antiguo Régimen, se conocen sólo derechos estamentales, derechos propios de los estamentos, de los estados u órdenes en que aparece estratificada la sociedad feudal, los cuales, más que derechos, son auténticos privilegios. Es precisamente este aspecto el que cambia radicalmente en la época moderna, pues a partir del siglo XVI ya no encontramos, como hasta ahora, privilegios o concesiones a favor de grupos o estamentos determinados, sino que las garantías o seguridades ofrecidas por el poder real se dirigen a todos los súbditos, con lo que se instaura un principio de generalidad que ya no será abandonado. Es el momento de la generalización de los derechos humanos, a cuya causa pretendo demostrar que contribuyó decisivamente la Escuela de Salamanca. Ciertamente, el concepto de derechos humanos para todos no aparece hasta la modernidad, pero en el proceso histórico de evolución de los derechos humanos es importante resaltar que no se produce un corte brusco, una fecha histórica concreta que suponga una ruptura con la época medieval. La extensión de los derechos a todos los ciudadanos no surge en todos los lugares ni se efectúa en todos los estados al mismo tiempo, sino que aparece en cada lugar en un momento determinado como consecuencia de un cúmulo de circunstancias históricas que lentamente han ido produciendo la transformación del estado, de la sociedad, de las leyes y de las relaciones entre el poder y los súbditos. A ese largo periodo de transformación de la sociedad en el que aparece y se configura en el concepto de derechos del hombre, es oportuno denominarlo, tránsito a la modernidad. En efecto, es un largo periodo en el que cambia la mentalidad de la época. Ciñéndonos a la evolución de los derechos humanos, podemos decir que se producen tres bloques de problemas que dan lugar a otros tantos procesos de desarrollo de los mismos. Esos bloques de problemas serían la filosofía de la tolerancia, la defensa de la libertad personal, de los derechos civiles y políticos, y el descubrimiento de América y la defensa de la libertad de los indios. Es obvio que no podemos tratarlos en este momento, porque nuestro propósito es adentrarnos en las aportaciones de la Escuela de Salamanca, precisamente en estos tres ámbitos. No obstante, me referiré brevemente al tercero de ellos, el descubrimiento de América y la defensa de la libertad de los indios. Hay que resaltar, tal vez en primer lugar, la trascendencia histórica del descubrimiento de América y la conquista de aquellos territorios para la transformación de las concepciones del hombre y sus derechos. El debate que se genera en España, especialmente en la Universidad de Salamanca, acerca de la consideración de los indios como personas humanas, de su dignidad y de su libertad, aportó a la causa de los derechos humanos una buena dosis de racionalidad, abriendo el camino tanto en el plano cronológico como doctrinal a la generalización de los mismos. Y en cierto modo, como veremos, la Escuela de Salamanca contribuyó también al fundamento de la universalidad de los derechos humanos, al considerar que todos los seres humanos tienen por naturaleza derechos y son también por naturaleza iguales y libres. Esta es la filosofía que se consolida en las primeras declaraciones de derechos de carácter universal proclamadas ya a finales del siglo XVIII. En efecto, el modo de comportarse los descubridores del Nuevo Mundo con los habitantes indígenas, los indios, no siempre fue correcto y ni siquiera humano, lo que hizo levantar voces de protesta de importantes teólogos españoles del siglo XVI que, desde la experiencia vivida por los misioneros en el propio lugar de los acontecimientos y desde las aulas de la Universidad de Salamanca, impulsaron un debate en defensa de la condición humana y de la dignidad de los indígenas. Entre los primeros, es obligado citar al misionero dominico Fray Bartolomé de las Casas, con sus constantes denuncias de la violación de los derechos de los indios, y entre los segundos sobresale la figura de Francisco de Vitoria, que ocupaba la cátedra de prima en la Universidad de Salamanca.
¿Pero existe realmente un reconocimiento de derechos humanos en los pensadores de la Escuela de Salamanca, o la tradicionalmente llamada Escuela Española de Derecho Natural y de Gentes? ¿Qué autores son los más representativos, profesor Martínez Morano?
Yo diría que sí, que efectivamente existe una tradición de reconocimiento de derechos humanos. Es obvio pensar que si cuando hablamos de derechos humanos estamos refiriéndonos a una sistematización organizada, es decir, a una teoría de los derechos humanos, no podríamos hablar en estos autores de una teoría o una sistematización de derechos humanos. Pero es tan obvio como ello que sí defienden un catálogo individualizado de derechos humanos a los que voy a referirme. Y entre los autores más importantes, lógicamente, ya acabo de citarlos, diría que, o voy a ceñirme, entre otros muchísimos autores de la escuela, a Bartolomé de las Casas y a Francisco de Vitoria. Los escritos de Bartolomé de las Casas son numerosos, aunque la obra más conocida de todos es sin duda la brevísima relación de la destrucción de las Indias. En ella se efectúan graves denuncias sobre las atrocidades cometidas por algunos conquistadores, por cuya razón Bartolomé de las Casas ha sido mal visto y peor considerado en una España ciega, a veces, para reconocer sus errores. Al mismo tiempo, su obra ha sido utilizada por algunos extranjeros irresponsables y maliciosos para cebarse en la exageración que ha conducido hasta la falsificación malintencionada de muchos acontecimientos relacionados con la conquista de América, llegando a originar la famosa e injuriosa leyenda negra. Lo cierto es que con sus denuncias Las Casas lo que realmente pretendía era defender a los indios y reclamar para ellos los mismos derechos que para el resto de los habitantes del imperio. Esta circunstancia le ha hecho ciertamente merecedor del calificativo de defensor de los indios, pero no es menos cierto que al defenderlos a ellos, al reclamar el respeto a su dignidad humana, estaba proclamando la igualdad de derechos para todos los hombres. En este sentido, podemos hablar en Bartolomé de las Casas de la defensa de derechos individuales, o tanto de derechos individuales como de derechos políticos. En primer lugar, defiende el derecho a la dignidad de todos los hombres, porque en toda su obra late la defensa constante y tenaz de la igualdad natural, inherente a todos los seres humanos, incluidos los indios y todos los infieles. Esta idea se repite constantemente en sus obras cuando reiteradamente escribe, siendo todos los hombres de igual naturaleza, para fundamentar a continuación idéntica libertad para todos. Derecho a la libertad general. Es cierto que el padre Las Casas no es un teórico sistematizador de una teoría de los derechos humanos, como acabamos de decir. pero en el ámbito de los derechos individuales son abundantes las expresiones en las que profesa y declara la libertad individual. Puesto que, siendo todos los hombres de igual naturaleza, dice, no hizo Dios a un hombre siervo, sino que a todos concedió idéntica libertad, pues la libertad es un derecho inherente al hombre necesariamente y desde el principio de la naturaleza racional, y es, por eso, de derecho natural. Niega, por tanto, la esclavitud. Y en este sentido, habla también del derecho a la propiedad, incluso de la propiedad de los indios. Habla también de la tolerancia y de la libertad religiosa. Hemos de resaltar cómo el predicador incansable de las Indias se muestra especialmente celoso de que la adhesión de los indios al cristianismo sea libre. La tesis lascasiana sobre la libertad religiosa y la tolerancia se hallan en un tratado titulado De único vocationis modo, en el que defiende que el único modo de transformación de las creencias religiosas adecuado a la naturaleza humana ha de ser blandus dulcis et suavis, es decir, sin violencia. Por consiguiente, podríamos afirmar que el padre de las casas es un defensor de la paz, es decir, se sitúa en la órbita del pacifismo. Y no menos importantes son también los derechos políticos, dado que defiende en todo momento que la sociedad política, dentro de la sociedad política, son los propios súbditos los que tienen que elegir a sus gobernantes. Igualmente admite el derecho a la resistencia, es decir, que Bartolomé de las Casas no trata con la amplitud que lo haría el padre Mariana el derecho de resistencia al poder político. Sin embargo, es una cuestión que está latente en toda su obra para el caso de que los reyes no cumplan los compromisos del pacto o perjudiquen al bien de la colectividad o dispongan de bienes del reino o del propio reino sin el consentimiento del pueblo. En De Regia Potestate se remite a las consuetudines feudorum para reconocer el derecho de los ciudadanos a reclamar o oponerse. Es especialmente significativo un texto que condensa toda la filosofía de la desobediencia política. El que usa mal el dominio, dice, no es digno de señorear, y al tirano ninguna fe, ninguna obediencia ni ley se le debe guardar. En la misma línea podemos considerar al padre Francisco de Vitoria. Si Las Casas es considerado como el apóstol de los indios en el compromiso de la acción y en el encuentro con la realidad cruda, desde la que efectúa su defensa de los derechos de todos los hombres, Vitoria los defiende desde la racionalidad y desde la argumentación filosófico-teológica en las aulas de la Universidad de Salamanca. Y lo hace hasta el punto de que en él podemos encontrar todo un catálogo de derechos del hombre en cada una de las facetas de su existencia. Así se desprende del análisis de sus obras, especialmente de la Relectio de Indis Prior y de la Relectio de Jure Belli, sin entrar en un análisis profundo de todos los derechos formulados por Vitoria, voy simplemente a enumerar algunos de ellos. El derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, los derechos civiles y políticos, la libertad religiosa. Sería importante considerar todo el problema de la guerra y de la paz, llegando una vez más a considerar que no existe un derecho a la guerra, sino más bien un derecho a la paz, porque solamente la guerra justa sería la única admisible. Hablando de los derechos de los indios, defiende también el derecho de la autodeterminación y de la emancipación. Y defiende, cómo no, como fundador que es del derecho internacional, los derechos de la comunidad internacional. Todo esto, en definitiva, viene a sintetizarse en algo que es importante, porque también en el ámbito de la protección de los derechos de los indios a través de los textos jurídicos son los textos españoles los primeros que aparecen en la historia, bastante antes incluso de haber aparecido los textos franceses. En este sentido, como fruto de la lucha práctica de Las Casas y de la lucha intelectual en la Universidad de Salamanca de Vitoria, como fruto, digo, de ello, el emperador Carlos V tuvo que dictar algunas leyes, e incluso antes se dictaron algunas leyes, como son la instrucción de los reyes católicos a Nicolás de Obando en el año 1501, concediendo algunos derechos a los indios, las famosas leyes de Burgos en el año 1512, la célula concedida por Fernando el Católico en el año 1514, el decreto de Carlos I sobre la esclavitud de los indios promulgado en 1526 y, sobre todo, las famosas Leyes Nuevas, completadas en Valladolid en el año 1543, las cuales, además de declarar la libertad de los indígenas y la prohibición del trabajo obligatorio, contenían la supresión absoluta de las encomiendas. Como conclusión de todo esto, podemos afirmar que es precisamente en España donde por primera vez se aportan datos más que suficientes, tanto en el campo de la fundamentación como en el campo de las garantías o de las leyes, a la generalización de los derechos humanos.
Pues muchísimas gracias, profesor Martínez Morán. Ha sido un tema muy interesante que evidentemente simplemente le ha dado tiempo a esbozar de una investigación profunda que ha hecho sobre esta materia. Tenemos que terminar aquí nuestro programa El Mundo del Derecho, así que muchas gracias.
Muchas gracias, Charo, y gracias a todos los que nos han escuchado.